Esta conferencia tiene por tema ¿por qué pocos siguen a Jesús? Y esto nos interesa porque creo que podemos caer en la tentación de querer atraer a la gente a Cristo, a la iglesia, vendiendo un producto que sea acomodado al cliente, a lo que todo el mundo quiere escuchar, a lo que no exige demasiado, a lo que decíamos anteriormente, a la medida para no ser demasiado. Yo les exhorto en el nombre de Jesús que no vendan un producto, que no inventen un cristianismo nuevo. Es nuestra responsabilidad conocer a Cristo y conocer la verdad de Cristo, porque es la que realmente da vida, es la única que va a satisfacer el corazón de los hombres. Hay muchos que siguen a Jesús a su manera. Decía Luis María Griñón de Montfort: Señor, tienes muchos amigos a la hora del banquete, ¿cierto? Cuando es hora de comer, ¿cierto? Pero tienes muy pocos amigos de la cruz. Y es cabal la historia de la vida de Jesús. ¿Cuántos venían cuando multiplicaba panes? Querían hacerlo rey. Y Jesús huye de ellos. ¿Por qué Jesús huye cuando lo están aclamando, lo quieren hacer rey? Porque a Jesús nadie lo hace rey. Él ya es rey. Él no ha venido como un político a ganarse a la gente de una forma democrática. A ver qué es lo que ustedes quieren, a lo que más les gusta. Él ha venido para anunciarnos el reino de su Padre, la verdad, a sacarnos de una mentalidad en que vivíamos encerrada en el error y que busca su satisfacción donde no está. Y por eso, hermanos, dice en Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por ahí, pero angosta, o sea, estrecha, la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Ni siquiera pocos los que andan por ahí, pocos los que encuentran el camino. Y esto nos da mucho pesar, porque Jesús dio su vida para que todos se salven. Él quiere que todos se salven. Él está comprometido con la salvación de todos. Pero pocos van por ahí. Pocos se mantienen fieles, a pesar de que el Señor nos da todo. ¿Cuántos ejemplos podemos encontrar de esto en el Evangelio? Se encuentran en el hombre importante que le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Tú conoces los mandamientos? No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio, honra a padre y madre. El hombre le respondió: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¡Wow! Tremendo hombre, ¿cierto? Cumple todos los mandamientos desde su juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes, distribúyelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. ¿Qué ocurrió? Al oír estas palabras, aquel hombre se entristeció porque era muy rico. Y Jesús dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Y rico no solamente el que tiene mucho dinero en el banco, cualquier cosa que te está atando, que no te deja soltar y ir con Jesús, entristece al Señor, que nos quiere junto con Él. Otro ejemplo es los griegos en Jerusalén, que fueron a Felipe y le preguntaron, ¿queremos ver a Jesús? Todo el mundo quería ver a Jesús porque ya era famoso. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, tráelos, que les vamos a hablar, los vamos a incorporar al grupo. Jesús les dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es decir, esto no es hora de juegos. Yo voy a la cruz. ¿Quieren venir conmigo? Y enseguida dice entonces el Señor, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá. El que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me sigue donde esté yo, estará también mi servidor. ¿Y a dónde va Jesús? A la cruz. Y entonces dice Jesús, cuando yo sea levantado a lo alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y más nunca se supo nada de los griegos. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús, andar con las cosas del Señor? Pero cuando Jesús dice, ya llegó la hora, ¿quién va conmigo? ¿Quién realmente confía su vida en mí? Otro ejemplo es el mismo Pedro. Jesús le está hablando a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Mateo 16, 21. Que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. ¿Y qué hace Pedro? Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Jesús, dándose la vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Pedro amaba a Jesús. Oye que Jesús le habla de la cruz y se lo lleva aparte tratando de protegerlo. Cuidado, algunas mamás y papás hacen lo mismo. Queremos proteger a nuestros hijos del reto, del camino estrecho. Hay muchos aún que son practicantes de su fe y que no quieren que sus hijos sean sacerdotes o religiosas. No, eso no puede pasarte a ti. O muchas veces cuando estamos enfrentándonos con una prueba que sabemos que si decidimos por Cristo va a costar sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Ayudamos a ese hermano a ir por el camino estrecho y mantenerse valiente? O le decimos, no te preocupes, Dios te va a entender, No hace falta que luches tanto. Puede ser una lucha por el matrimonio, una lucha por una injusticia que se va a cometer, y qué fácil es coger el camino ancho. Y a veces nos ayudamos unos a otros para no sufrir. Hasta existe una iglesia que se llama Para de Sufrir. Sería bueno que se lean el Evangelio. El Señor nos invita a ir hasta el final con Él. Cuando yo sea levantado a lo alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Les exhorto a que en sus casas tengan un crucifijo y lo contemplen con mucha frecuencia. Lleven su cruz en el pecho con mucho amor, con orgullo. Contemplen a Jesús crucificado, porque Él lo dijo: cuando sea levantado, cuando lo contemplemos en alto en la cruz, nos moverá su espíritu y nos quitará el miedo a ir a lo profundo. Miren, el demonio tiene una táctica que le funciona muy bien. Él ve que nos emocionamos, tenemos un buen retiro, nos entusiasmamos, ¿y qué hace? Más tarde planta en nosotros el temor de la cruz, el temor a sufrir. Todos aquí tenemos sufrimiento, ¿cierto? Y entonces nos cuestionamos, ¿cómo es posible, si Dios me ama, que me toque sufrir así? Y ese es el momento de la prueba. Si ante el sufrimiento nos echamos atrás, volvemos al hombre viejo. Frente al sufrimiento hay que mirar a Jesús levantado en la cruz y decir: por amor a ti sigo adelante. Y rompemos esa barrera. Y cuando nosotros le perdemos el miedo al sufrimiento, el enemigo no tiene nada contra nosotros, no puede más. Jesús no vino al mundo a quitar el sufrimiento. El sufrimiento es producto de nuestro propio pecado, no es invento de Dios. Las enfermedades, los males de este mundo son causa de nuestra propia rebelión. Y Jesús profundamente respeta esa autonomía del hombre, aún para hacer el mal. Él no lo quiere, pero nos respeta. Él toma la carne humana, se hace hombre, y Él decide a amar, obedecer, confiar en su Padre hasta el final. Y es en ese amor con que Él responde al Padre que Él se enfrenta con los poderes del mal. Y el enemigo arremete contra Él con toda su potencia. Y la injusticia más grande que existe, el mal más grande que se ha cometido, es crucificar a Jesús. Cuando miramos la cruz, vemos qué grande es el pecado de los hombres. Qué grande es mi pecado, Señor, que yo te ofendo de tal manera. Pero al mismo tiempo que vemos la gravedad del pecado, también contemplamos la respuesta del hombre Dios, que decide amar sin contar el costo, amar hasta dar su sangre y morir en la cruz. Y es el acto de amor el que salva a la humanidad. Si uno se pregunta, ¿por qué es que la cruz nos salva? O la cruz en sí misma, lo que le hicieron a Jesús es un crimen, es malo, representa todo lo malo de toda la humanidad. Lo que salva entonces es Jesús amando y soportando todo eso hasta el final. Entonces se manifiesta que el poder del amor divino supera a todas las fuerzas del mal. Jesús no vino entonces para evitar nuestros sufrimientos, sino para invitarnos a unir nuestros sufrimientos con el suyo, de tal manera que seamos capaces también nosotros de vencer las fuerzas del mal con el amor divino. Porque Cristo está actuando en nosotros ese amor. Es el amor que no tiene miedo al sufrimiento, la expresión suprema del amor. Es más, es solamente en la prueba y en el sufrimiento que tenemos la oportunidad de manifestar cuánto amamos a Dios y a nuestros hermanos. Un marido que está lejos de su mujer, tiene tentaciones, y él contempla el crucifijo, piensa en su esposa, muere a sí mismo y sigue adelante siendo fiel, en esa prueba, en esa lucha, yo les aseguro que está manifestando más amor que cuando está con su esposa y todo es fácil y cómodo. Es en la lucha, en la prueba, que probamos el amor que le tenemos a Dios y a los hermanos. Esa es la puerta estrecha. Esa capacidad de amar, y cuando el enemigo nos presenta lo peor y nos presenta sufrimientos, nosotros seguir adelante amando y abrazarlos. ¿Cuáles son entonces las condiciones que Jesús pone para seguirle? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, el que quiera venir detrás de mí, tendrá mi amor en su corazón. Y nada ni nadie lo parará. El sufrimiento está en este mundo. Y todos sufrimos. Pero cuando junto mis sufrimientos con los de Jesús, el amor divino actúa en mí y vence las potencias del mal. El sufrimiento entonces no es el enemigo, es la oportunidad. Es la oportunidad de amar hasta el extremo, como Jesús. Ahora quiero referirme a Lucas 24:13. Donde vemos a esos apóstoles yendo camino a Emaús. El mismo día de la resurrección, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros. 10 kilómetros son como 7 millas, más o menos, de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentan en el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? Y dice Jesús, ¿qué cosa? Ellos respondieron, lo referente a Jesús. Y ellos entonces cuentan lo de Jesús, ¿verdad? Estos hombres dicen, nosotros habíamos creído, pero ya no. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que pasó? El Viernes Santo. Ahí perdieron la esperanza. Ellos tenían una fe bien fundada, porque dice, hemos visto que hacía signos y milagros ante Dios y ante el pueblo, pero ya no creían más, porque vieron a Cristo siendo crucificado. ¿Nos habrá pasado alguna vez que hemos creído, nos hemos entusiasmado y después pasa algo terrible en nuestra familia, nos ocurre algo muy malo y perdemos la fe en el Señor, o nos desanimamos y pensamos, ¿se habrá alejado Jesús? ¿Cómo es posible que ha pasado esto? Así estaban ellos también. Los sufrimientos y la muerte nos convencen de que en realidad esto de Jesús es un cuento. Que al final el sufrimiento y la muerte siempre ganan. Nos podemos ilusionar, podemos dar muchos cantos, pero al final la injusticia de este mundo gana. Y el horror de ver al Maestro abochornado, con la gente diciendo, si tú eres el Mesías, a ver, bájate de la cruz y vamos a creer. Pues también ellos perdieron la fe. Nosotros esperábamos que fuera el que librara a Israel. Y estaban caminando con él y no lo sabían. Cuando nosotros estamos en lo más bajo, cuando hemos perdido la esperanza, está Jesús ahí caminando con nosotros. ¿Qué hicieron entonces ellos? Decepcionados, dejaron Jerusalén y se regresaban a su pueblo, a la vida de antes, a seguir la misma rutina, porque ya ni modo. Y entonces dicen ellos, es cierto que algunas mujeres, siempre las mujeres, ¿verdad?, que están con nosotros, nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Es decir, antes de retirarse ya, decepcionados, oyeron hablar de que Jesús había resucitado, las mujeres. ¿Pero quién cree a las mujeres? En aquella época, las mujeres no tenían ninguna credibilidad. Ahí están emocionadas, dice que vieron unos ángeles que Jesús se le apareció. Y hasta algunos de los nuestros fueron a verificar y vieron la tumba vacía. Pero estos dos ni siquiera se tomaron el trabajo de ir a ver ellos también. ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan decepcionado, que estás tan deprimido, que aunque te dan alguna buena noticia, ya no quieres creer más, porque no tienes deseos de volver a sufrir? Ya he sido tan decepcionado que ya no quiero volver a tratar. A veces ocurre en los matrimonios. Ha pasado algo muy feo, muy terrible, y ha habido una verdadera conversión. Podrían empezar de nuevo, pero ya no hay quien trate. Ya nos vamos de retirada. Se perdió la esperanza. Y algunos nos han dicho que ha resucitado, pero ya no queremos creer, porque no queremos volver a hacer nuestro corazón vulnerable. Jesús les dijo entonces, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Duros de entendimiento. El evento del Viernes Santo es real. Es para asustar a cualquiera. Pero resulta que Jesús de antemano les había advertido que esto iba a suceder. ¿Se acuerdan lo de Pedro? Cuando dijo, no, Señor, esto no te puede pasar. Todo eso había ocurrido ya antes. Es más, en el monte Tabor estaba Jesús conversando con Moisés y Elías del pasaje que iba a ocurrir en Jerusalén. O sea, les estaba hablando de la pasión. Los discípulos habían sido advertidos, pero es que hay algunas personas que no quieren que se les hable de momentos difíciles que van a venir. No, no me hables de eso. Tiempos de oscuridad, tiempos difíciles. Todo va a ser bien, todo va a ser exitoso, todo nos va a ir de maravillas. Y cuando vienen las pruebas, entonces no tenemos defensa. Hay que escuchar la palabra de Dios y no ser duros de corazón, para que cuando llegue el momento de la crucifixión, sepamos, está escrito, sabíamos que iba a suceder, y estar plantados como María al pie de la cruz, sufriendo con el Señor su momento. Hombres duros de entendimiento, ¿qué pasa? Se revirtieron a la lógica del mundo, a esa esfera cerrada donde no se espera nada de Dios. Siempre lo mismo. Al fin, la cruz gana. Así pensamos en la esfera cerrada. Y hace falta nosotros disciplinarnos de manera que estemos ya como soldados listos para cuando venga la batalla, sepamos de qué se trata, sepamos que estamos advertidos y que la cruz no es el final, que tenemos que atravesar esa prueba para entonces surgir victoriosos. Y Jesús empieza a recordarles las Sagradas Escrituras. No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y vemos que Jesús empieza a centrar todo el plan de salvación, toda la Biblia, en el evento de la cruz. Ahí se centra todo. Jesús abrazó libremente el sufrimiento y la muerte para conquistarlos. Este es el plan del Padre para la salvación. En vez de ser derrota, es la victoria total. Dice 1 Corintios 15, 54. Cuando lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad, y lo que es mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y así el Señor quiere que recordemos esto, porque seres queridos van a morir. Nosotros también nos vamos a enfrentar con la muerte, pero si hemos estado meditando la promesa del Señor y sabemos que esos sufrimientos son necesarios para manifestar nuestra fidelidad y nuestro amor, a través de ello vamos a adquirir la plenitud del amor. Un ejemplo muy concreto. Alguien te ofende. Bueno, puedes molestarte, resentirte, seguir pensando en cómo me han ofendido, y eso juega con tu propio complejo, con tus propias heridas de antes, y te vas poniendo peor, y se forma un caldo venenoso en tu corazón de amargura, porque alguien te ofendió. Pero ¿qué hemos de hacer como cristianos? Si me ofenden, inmediatamente mirarlo a él como él fue ofendido. Entonces, uno, esa ofensa que recibí con las ofensas de Jesús, y me pongo a meditar a Jesucristo escupido, burlado, rechazado, y a través de esa experiencia de mi ofensa entro en el misterio del sufrimiento de Jesús. ¿Y qué ocurre? Que al haber yo sido ofendido, crezco en capacidad de apreciar lo que Jesús hizo por mí. Y entra en mí la vida divina. Y Él y yo somos más uno. Piensa en el sufrimiento que tú estás pasando. Tu esposo no te entiende, tus hijos no te aceptan. En vez de darle vueltas y vueltas, piensa en Jesús, que yo a veces no lo acepto, que a veces no lo correspondo. Y te pones entonces a poner la atención en Él y no en ti mismo. Y si practicas esto, y aprecias lo que Él sufrió por ti, verás que el rechazo que tú estás recibiendo, o sea, tu sufrimiento, se convierte en una oportunidad de amarlo más. Y te liberas y te sana. Hermanos, esto no es control mental, no se trata de una técnica, sino de una realidad sobrenatural de comunión del corazón de Jesús con el nuestro hasta que seamos uno. Todo en esta vida no solamente lo ofreces, sino lo unes con el amado. Señor, este sufrimiento es tuyo es mío. Y es una práctica de vida. Entonces el demonio pierde toda su fuerza. El sufrimiento que Satanás utiliza para amenazar, para mantenernos en el miedo y la desesperanza, se convierte en su derrota total en la cruz. Entonces, llegaron ellos a Emaús. Jesús hizo ademán de que seguía adelante, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Jesús camina con nosotros en nuestro dolor, aun cuando lo hemos abandonado, aun cuando estamos alejándonos de la iglesia. Pero llega un momento en que hace ademán de seguir y tenemos que tomar una decisión. Jesús no fuerza al alma, viene a su rescate, le recuerda la palabra, le anima, pero tenemos que tomar una decisión. No permitamos que Jesús siga de largo. Dile: Señor, ahora quédate conmigo, que la noche está cayendo. Y estando en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. ¿Saben qué está ocurriendo? Es la Eucaristía. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos que la Eucaristía tiene dos partes. La primera parte es... ¿Se olvidó? Es la palabra, la Biblia. Es la primera parte. Y la segunda es el partir del pan, es la Eucaristía. Emaús es un signo de la Eucaristía. La primera parte, mientras caminaban, Jesús les recordaba toda la palabra de Dios y cómo Él tenía que padecer y cómo todo esto estaba en el plan divino, que no es una derrota, es una victoria. Entonces, sus corazones se quedaron encendidos con ese ardor de la palabra. Y entonces, cuando parten el pan, lo reconocen. ¡Ah! ¡Es Jesús! ¡Está vivo! Y se llenan de entusiasmo y se mandan a correr de nuevo todo el camino que habían recorrido durante todo el día. Ya están de noche, cansados, en su casa. Corren las 7 millas de vuelta a Jerusalén. No lo dejaron para el día siguiente. Así es el entusiasmo cuando uno encuentra a Cristo. Hay que retrasar todo el camino equivocado, volver a la iglesia que habíamos abandonado, y anunciaron: Cristo ha resucitado. Y ellos dijeron: ya lo sabemos. Si se hubieran quedado aquí. Y uno piensa: wow, tremenda lección. 7 millas corriendo de vuelta. Y uno dice: ya aprendieron la lección, todo está bien. Pero no es cierto. El mismo día, dice la palabra de Dios, estaban todavía en ese encuentro, después de haber corrido las 7 millas, se aparece Jesús otra vez entre ellos. Dice: en ese mismo momento se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén, allí encontraron a los 11. Estos dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado. Ellos por su parte contaron que se les había aparecido en el camino. Y vamos entonces al próximo versículo. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Y uno pensará, bueno, ahora ya sí lo van a conocer. Ahora ya no van a seguir igual que antes, ¿no? Atónitos y llenos de temor, creían que era un espíritu. ¿Cuándo van a aprender? ¿Se imaginan? Después de toda la experiencia de Maús, después de correr 7 millas con el entusiasmo, se vuelve a aparecer Jesús otra vez, y otra vez dudan, y otra vez lo toman por fantasma. Y si ustedes miran cada aparición de Jesús resucitado a los apóstoles, ellos creen que es un fantasma, se asustan. Somos nosotros. Tenemos esta experiencia aquí. El Señor nos comunica su Espíritu Santo. Estamos convencidos. Salimos afuera. El próximo golpe, revertimos otra vez. Y nos parece que todo es un fantasma, que todo es un cuento, o por lo menos nos apocamos, nos debilitamos. Yo lo que estoy diciéndoles entonces es, guardemos la verdad en el corazón, para que cuando el mundo, el demonio, la carne, nos digan otra cosa, nosotros seamos fieles a la verdad que hemos recibido. Esa es la dignidad de San Pablo. Si miran ustedes en la Biblia, cuando San Pablo está siendo orado, recibiendo la oración, y después viene la palabra de Dios sobre él, dice Jesús, Ananías, ¿se acuerdan? Está rezando por él cobra la vista, y dice Jesús, este sufrirá mucho por mí. No dice Jesús, este evangelizará mucho, este hará muchos milagros por mí. La gloria, la alegría, el consuelo de Jesucristo es que este me ama tanto que sufrirá mucho por mí. Eso es lo más hermoso. ¿Qué es lo que más admira una esposa si un esposo es capaz de sufrir lo que sea por ella? No muchos regalos, mucho dinero, muchos éxitos en el trabajo. Sí, este marido mío sufre cualquier cosa por mí. ¿Cierto? Eso es lo más grande. Jesús dice de San Pablo, este sufrirá mucho por mí. Que este sí me ama. Y así, hermanos, termino. Apreciemos el sufrimiento. 1 Pedro 2:20. Si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Entonces, ahora nosotros juntamos nuestras llagas con las suyas para ser curados. Ahora mismo, ¿cuál es tu llaga? ¿Cuál es tu mayor dolor? No te encierres ahí. Junta esa llaga con las de Jesús. Míralo a Él. No te decepciones porque has sufrido, porque pasaste el Viernes Santo. Jesús dijo, todo esto está en mis manos. Yo no me complazco con la maldad, con la violencia, con los males que has sufrido, pero sí me complazco en la forma que lo has llevado tú. Me complazco cuando tú, por amor a mí, soportas todo. Entrégame tus llagas, únelas a las mías. Jesús, por tus llagas fuimos curados. Gracias.